Excelencia Unique.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Eric.
Y el mío, David Silva. Y hoy vamos a presentar un tema muy importante, que es Derecho Internacional Público.
Y de hecho estamos muy contentos porque tenemos a un gran invitado de lujo. ¿Qué puedo decir de él? Es profesor en la Universidad Unique, es licenciado en Derecho y pues bueno, es una gran persona.
Bueno, para empezar, antes de comenzar la entrevista, a nosotros nos pueden buscar como Podcast Unique en redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok.
Y bueno, profesor, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchachos, un gusto acompañarlos. Es siempre muy grato ver que los jóvenes se preocupen por temas que no sean solo de su carrera. En este caso, ustedes que están en audio puedan compartir un poco y interesarse en temas jurídicos, que es muy, muy interesante.
Sí, la verdad es que sí, profe, porque ya hace falta pues aprender algo nuevo, más que nada.
Al final, las carreras todas son, todas tienen relación. Entonces, sí. Estudiar una carrera es como el primer paso, porque nos abre una serie, un panorama muy amplio para entrar a diferentes temas. En este caso, creo que es la ocasión.
Eso sí, profe. Pero antes de comenzar la entrevista, cuéntenos un poco más de su trayectoria.
Muy bien. Después de que salí de la universidad, comencé a litigar, sobre todo en el área civil, familiar, pero diferentes trámites y nunca sabemos por dónde nos va llevando la vida. Terminé dando clases, incorporé al servicio público y bueno, de estas experiencias he tratado de ir enriqueciendo mis clases para que al alumno le sirva un poco. De alguna forma podemos contribuir en ello. Pues creo que esa es la parte que yo puedo hacer.
Exacto. Y bueno, dando comienzo a la entrevista de Derecho Internacional Público, ¿qué es, bueno, para empezar, qué es el Derecho Internacional Público?
Bien, el Derecho Internacional Público es una rama que tiene mucho tiempo de existir, desde que los primeros pueblos tenían algún tipo de contacto, tuvieron que fijar una serie de reglas. Y bueno, los antecedentes son muy remotos, desde las primeras civilizaciones y estos intercambios que tuvieron, y ahí ha venido evolucionando hasta lo que en la actualidad se entiende como un nuevo derecho internacional público, que parte de nuevas relaciones entre actores de derecho internacional.
Ok.
Yo le tengo una pregunta muy importante que dice así: ¿cuáles son los elementos constitutivos de un Estado?
Bien, en el derecho internacional público, la figura central durante mucho tiempo se ha entendido como esta figura del Estado, entendido como una organización jurídico-política de un conjunto de personas sobre un territorio determinado bajo un poder de dominación. De aquí se desprenden los tres elementos fundamentales, que serían territorio, población y gobierno. Sin embargo, en la teoría hay algunos autores que reconocen sobre todo la idea de soberanía, que es única del Estado, y algunos le incluyen el orden jurídico. Los estados modernos son estados democráticos de derecho, o por lo menos eso pretenden, y entonces el elemento jurídico, el orden jurídico, también lo consideran muchos como un elemento central. Podríamos concluir así: territorio, población y gobierno como elementos fundamentales, pero acompañados de la idea de soberanía y de su orden jurídico.
También tengo otra pregunta que dice: ¿cuáles son los tres posibles supuestos en la asociación de estados sobre los tratados?
Muy bien. De entrada tenemos que aclarar lo que es una sucesión de estados. Una sucesión de estados se da cuando un estado desaparece. Que esto no puede ser en la realidad. Un estado no puede desaparecer. No es un acto de magia. Sí. Pero hay diferentes causas por las que puede desaparecer. Que sea invadido por otro estado, que se divida en varios más. Y bueno, ¿cuál es el efecto de esto respecto de los tratados que ya haya firmado ese estado? Si un estado ya firmó tratados internacionales, hay tres teorías. La primera teoría es la teoría de la continuidad. Esta nos dice que aunque el estado que firmó el tratado hubiera desaparecido, cualquiera que fuera la figura que lo sustituya debería de continuar con los tratados que este hubiera celebrado. Esa es la más aceptada, la teoría de la continuidad. Hay otra teoría que es la de la nulidad o desaparición, que dice que una vez que desaparece un estado, sus tratados también desaparecerían. Esta no es muy aceptada porque facilitaría o serviría como excusa para incumplir o salirse de los acuerdos. Y hay una tercera teoría que es de la ratificación, que plantea la situación de que si un estado llegase a desaparecer, tendría o debería continuar con los tratados, pero con el requisito de que los ratifique en su nueva condición. Un ejemplo, la ex Yugoslavia, que se dividió en diferentes estados, podría continuar con sus tratados, pero ahora lo tendría que ratificar como Bosnia o cualquier figura que hubiese adquirido.
Okay. Otra pregunta, profe. ¿Constituye el reconocimiento un requisito para la existencia de un estado?
Bien. La teoría nos dice que no. El reconocimiento no es un... Recordemos que no es un acto formal. No hay un acto específico, una manera específica en la que los estados reconozcan a otro estado. Diríamos entonces que formalmente no lo es, pero materialmente sí. ¿Por qué? Porque para que un estado pueda considerarse como tal, necesita el reconocimiento de la comunidad internacional. Y esto es el continuar con las relaciones internacionales o mantener esas relaciones internacionales. Y bueno, en la práctica recordemos que existen dos tipos de reconocimiento: el reconocimiento de estados y el reconocimiento de gobiernos. Entonces, el estado, bajo el principio de soberanía, no puede intervenir en asuntos de otros estados. Por lo tanto, la única forma en que puede admitir o no la existencia de otro estado es a través de esta figura del reconocimiento. Y podría reconocer al estado, no necesariamente a su gobierno. Entonces, yo diría que formalmente no, pero materialmente sí. Para ser parte de la comunidad internacional, necesitas que los demás te den esa categoría.
Ok, ahorita que habla de estado, aquí hay otra pregunta, que es: ¿qué características tiene la soberanía territorial de un estado?
Bien, la soberanía en general, a mí me gusta esta definición, es la facultad de autodeterminarse y autodelimitarse. Básicamente que no existe otro poder por encima del poder del estado. Y respecto de su territorio, se refleja en lo que en derecho se conoce como el imperium.
Sí.
Esto quiere decir que ese espacio físico que es el territorio solamente reconoce una autoridad, que es la autoridad del Estado. Entonces, en cuanto a su soberanía, se reflejaría en imponer la ley o aplicar la ley en ese espacio físico. Porque en algún tiempo se planteaba la idea del dominio y decían que el Estado se podría comportar como dueño del territorio. Sin embargo, esto implicaría la posibilidad que cualquier dueño, ¿no? Si tú eres dueño de cualquier bien, puedes disponer de él, regalarlo, venderlo, rentarlo. Sí. Y es algo que no se entiende así sobre el territorio del Estado. Tiene el imperium, que quiere decir que puede imponer y aplicar la ley en ese espacio físico.
Ok. ¿Y será que también nos podría explicar en qué consisten las normas imperativas de derecho internacional?
Bien. En derecho internacional tenemos algunas fuentes del derecho. En 1980 se firmó la Convención de Viena, que establece el derecho de los tratados, precisamente. Y en su artículo 38 del Estatuto de la... Bueno, a partir de aquí se crea el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Nos señala las fuentes del derecho internacional. Como principal, primera fuente, están las convenciones internacionales, los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y algunas otras más por ahí que tenemos, que sería la equidad y bueno. Pero como normas imperativas, era la pregunta, como normas imperativas.
Ajá, imperativas.
De derecho internacional serían los tratados. Es la principal fuente y bueno, en derecho internacional las relaciones de los estados se rigen bajo el denominado Pacta Sunt Servanda. Este principio nos dice que los tratados se hicieron para cumplirse. Y entonces, una vez que tú, como Estado, firmas un tratado, lo ratificas, estás obligado a cumplirlo. Entonces, esa sería la fuente obligatoria.
Acerca de ahorita lo que está diciendo del tratado internacional, yo tengo una pregunta que es: ¿qué aplicación provisional de un tratado internacional?
La aplicación provisional. Bien. Muchas veces los estados tienen la intención de adquirir compromisos internacionales, pero a veces las condiciones que tienen no les permiten dar cumplimiento. Entonces surgen estas figuras como las reservas, como la aplicación sucesiva o provisional.
Sí.
Esto lo que nos indica es que un tratado se va a aplicar, pero no en su totalidad, ya que existen algunas reservas. Es decir, si yo como Estado no estoy preparado para cumplir o tengo algún interés en que cierta parte de un acuerdo no se aplique de entrada, entonces puedo hacer o señalar mis reservas y entonces estaríamos aplicando el tratado en el resto, excepto en lo que me haya reservado, y creo que va por ahí ese sentido. Cuando los estados tienen la intención, pero no tienen la condición o las condiciones para poder cumplir en su totalidad con el tratado.
Ok. Y bueno, otra pregunta. ¿Qué se entiende por un tratado, más que nada?
Bien. Esta es una figura central y bueno, la idea tradicional de un tratado Bueno, recordemos que los tratados pueden recibir diferentes nombres, ¿eh? Pueden llamarse convenios, convenciones, acuerdos, compromisos, pactos, arreglos, protocolos, códigos, estatutos, en fin. Pero todos hacen alusión a la misma figura. Y la más conocida de las denominaciones es precisamente Tratado Internacional. Anteriormente se definía el Tratado Internacional como un acuerdo celebrado entre estados. Decíamos al principio de la entrevista que la principal figura del derecho internacional ha sido y sigue siendo el estado, pero no es la única. Y cada vez hay más actores en el derecho internacional. Podemos identificar los organismos internacionales, las ONGs, que han tenido un número creciente y que han venido ganando terreno en diferentes aspectos. De hecho, en muchos han sobrepasado al Estado. Entonces, ahora podemos entender como tratado internacional estos acuerdos que se firman entre sujetos de derecho internacional, considerando al Estado, a las ONGs, a las organizaciones internacionales e incluso en muchos casos hasta a los individuos.
Ok. Bueno, y una pregunta rápida, ¿qué son las ONGs?
Bien, una ONG, organización no gubernamental, es cualquier organización de la sociedad civil que enfoca sus esfuerzos para atender un problema, no sé si sea correcto, global o colectivo. Cuando hay personas que están preocupadas por el medio ambiente, que personas que están preocupadas por combatir la pobreza, por la protección de los animales, por mejorar situación de los discapacitados, en fin, hay un sinnúmero, y estos pertenecen a la sociedad civil. Eso hay que distinguirlo, que los miembros de estas ONGs son miembros de la sociedad civil. Podríamos hablar de esto. En México, pues los problemas que estamos viviendo pues nos han llevado a ver organizaciones de buscadores, de familiares de desaparecidos, estas organizaciones feministas que pelean por los derechos de las mujeres, de la defensa de derechos humanos, de la seguridad, en fin, cualquier organización integrada por miembros de la sociedad civil.
Okay. Y es por ahorita regresando a la pregunta anterior, acerca de los tratados, ¿usted cómo clasificaría los tratados?
Bien, la clasificación de los tratados, la clásica, los divide solamente en bilaterales, cuando están, bueno, de acuerdo al número de partes, serían bilaterales y multilaterales, cuando son dos partes que lo firman, o cuando son tres o más. Hay una clasificación que hace en la teoría, que es la de los tratados ley y los tratados contrato, dependiendo del tipo de tratado de que se trate. Un tratado contrato es un acuerdo en donde los términos del tratado están determinados, tiene un periodo, tiene efectos específicos. Y una vez que se alcanza ese periodo, esos efectos que se pretende produzca el tratado termina. Y el tratado ley, que es como los que hemos firmado de libre comercio, que no tienen un periodo definido y que se van a aplicar mientras las partes no tengan interés en modificarlo. El ejemplo es el TLC o Telecán, NAFTA, este acuerdo de México, Estados Unidos y Canadá, que surge en el 93, se firma en el 93, y que vino aplicándose hasta 2018, cuando llega Trump y nos aplica la cláusula del ocaso y renegocia para ahora convertirlo en un T-MEC, que se convierte en un tratado ley. ¿Por qué? Porque se estaría aplicando mientras no haya interés en modificarlo. Entonces tenemos la primera clasificación, que es bilaterales y multilaterales. La de los tratados ley y los tratados contrato. Esto es en cuanto a sus efectos. Y hay otro tipo de tratados, que otra clasificación, que es en función de si se admitirían o se podría ampliar un tratado. Si no se permite ampliar ese tratado, se habla de un tratado cerrado. Es un tratado que solo firman los suscriptores, quienes lo negociaron, y no van a admitir más partes. Mientras que los tratados abiertos, aquí sí admitirían que se puedan ir incorporando. El ejemplo de la OTAN. Ahorita la guerra de Donald Trump y todo esto, pues es porque se está pretendiendo, o Ucrania se pretendía unir a la OTAN. Que es un tratado abierto. Entonces tenemos tratados bilaterales, multilaterales, tratados ley, tratados contrato, abiertos, cerrados. Y hay otra clasificación que tiene que ver con el fin. Aquí no hay un número determinado de tratados, aquí o de categorías. Podría haber un sinfín de categorías dependiendo del fin que busquen. Por ejemplo, un tratado de cooperación, un tratado de desarme, un tratado comercial, un tratado económico, un tratado de energía nuclear, un tratado de paz. Entonces aquí pues cabría cualquier número de categorías. ¿Sí?
Ok. No, pues entonces sí es muy extensa la clasificación.
sí, se vuelve extensa en la práctica.
Y bueno, profe, ya para terminar, ¿actualmente cuántos tratados existen en nuestro país?
Bien, tenemos cerca de 1300 tratados. Ay. Cerca de 1300 tratados. De estos, pues 653 son bilaterales, 617 multilaterales y arriba de 10, hablamos de unos 12, 13 en materia comercial. Pero bueno, esto se está moviendo día con día. Las relaciones internacionales pues son muy cambiantes y bueno, ningún país puede vivir aislado. Todos tenemos que de alguna forma relacionarnos con los demás. Y bueno, una expresión de esas relaciones, de esa formalidad, precisamente son los tratados. Y bueno, estas relaciones son muy dinámicas, son muy cambiantes. Todo el tiempo se está moviendo a nivel internacional.
Ok, y no sé si, bueno, antes de terminar, no sé si gusta agregar algo o no sé, para las personas que nos están oyendo.
Bien, pues en cuanto al derecho internacional, es muy común que la mayoría de nosotros lo veamos como algo lejano. Sin embargo, los efectos de estas políticas exteriores, de este derecho internacional, se ve reflejado en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo que yo les pongo a mis alumnos es cuando tú vas al súper y buscas un vino, buscas un queso, un lapicero, un celular. vas a encontrar en el mercado una serie de opciones muy vasta, ¿no?
Sí.
Bueno, me gusta hablar del vino, ¿no? Y puedes encontrar vinos mexicanos, pero también puedes encontrar vinos argentinos, chilenos, franceses, italianos, en fin, de todo el mundo. Y esto no sería posible si no hubiera un tratado detrás de todo esto. Hace unas décadas, y bueno, las personas de mi generación lo conocimos, existía muy marcado esto que era la fayuca. La famosa fayuca no era otra cosa que mercancía de contrabando, porque México no tenía acuerdos de intercambio comercial que le pudiera precisamente traer mercancías de cualquier parte del mundo fácilmente. Entonces, para que una mercancía nos llegara, podían pasar años, incluso décadas, de cosas, sobre todo tecnológicas, que en otros países ya las tenían, ya las superaron, ya hasta las estaban desechando, y que para nosotros llegaban como la novedad. Entonces, esta política exterior que cambió, este acuerdo comercial, estas relaciones que nos permiten ahora tener mayor contacto con nuevas ideas, con nuevos desarrollos, con la comunidad internacional, y que se vino a disparar con el internet, pues es mucho, mucho de ello gracias a este ejercicio de la política internacional. Pues ese sería mi mensaje, considerar que el derecho internacional nos está produciendo efectos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana.
Ok, la verdad es que parece demasiado interesante el derecho internacional, y pues no queda más que agregar.
Sí, fíjense, en la escuela es una materia de las bonitas, yo les digo a mis alumnos, mientras que en otras materias te ves ahí involucrados con cuestiones políticas, sociales, intereses, en el derecho internacional no. Esta parte de cómo debe de relacionarse un estado con otro, cuáles son las reglas que rigen esas relaciones, cómo se pueden solucionar conflictos, en la teoría es de las más bonitas, aunque sabemos que la práctica cambia muchas cosas.
En sí engloba todo, ¿no?
Pues en el derecho, dentro de las diferentes clasificaciones, hay una clasificación que lo divide en exterior o internacional e interior. Y sí, digamos que no se puede limitar a ciertos temas.
Sí.
Puede entrar a cualquier tema que ahora a nivel internacional, pues México está subido a esta interacción entre países, vamos a decirlo así, libres, que lo que buscan es mejorar nuestras condiciones de vida.
Sí.
Al final el derecho, ese es su fin, esa es su meta, que las personas vivamos de una mejor forma. Y bueno, en el caso del derecho internacional, que sea acorde a parámetros internacionales, a parámetros internacionalmente aceptados. Y bueno, creo que es un acierto que nos sumemos al progreso, con sus errores, con sus cosas cuestionables, pero la intención de mejorar, que al final se reflejará en nuestra forma de vivir.
Okay. Y bueno, eso fue, bueno, por parte de nosotros fue toda la entrevista que le tenemos preparada para usted. Espero que pues le haya gustado también, principalmente a usted, más que nada.
Pues los felicito, muchachos, y los invito a que sigan esforzándose estos ejercicios, ¿no? Para su práctica en el ejercicio profesional.
Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por haber venido.
Bueno, y síganos en todas nuestras redes sociales como Podcast Unit, en Facebook, TikTok y Instagram. Y no se pierdan el reto que le tenemos preparado a nuestro invitado. Sin nada más que decir, me despido.
Y muchas gracias por acompañarnos.
Y muchas gracias, profe, por venir.
Muchas gracias, profe.
Un gusto.